Ponte al día.
El universo ha despertado desde siempre curiosidad en el ser humano. Desde la antigüedad, el hombre ha mirado al cielo y ha buscado explicaciones a la inmensidad que le rodea. Hoy nuestra curiosidad también nos lleva a mirar al cielo. En Ponte al Día vamos a conocer algunos aspectos del curso de formación del profesorado que lleva por título Introducción a la Astrofísica. La humanidad intenta comprender el origen, la formación y la evolución del universo, y este conocimiento del cosmos ha tenido siempre su reflejo en el pensamiento del hombre. La astrofísica tiene relaciones con otras ramas del saber, como la filosofía o la literatura. Para acercarnos a esta ciencia, nos acompaña la profesora Begoña de Luis, que dirige el curso de Introducción a la Astrofísica de Formación Continua de la UNED. Viene muy bien acompañada con un invitado para acercarnos a asuntos tan interesantes como la enfermedad del Hubble, la edad del universo o incluso temas que suenan tan a ciencia ficción como la energía oscura.
Buenos días. Este curso de Introducción a la Astrofísica va dirigido a profesores licenciados en Ciencias, Letras o Artes, y también para cualquier licenciado que tenga interés por un conocimiento sobre el cielo. Lo que vamos a hacer en este curso es partir de los orígenes de la astronomía y llegar hasta cuando nace en realidad la astrofísica, que es en el siglo XIX, con los conocimientos principalmente de la espectroscopía, cuando conocemos que las estrellas no solamente son puntos físicos que se mueven atendiendo a las leyes de la mecánica, sino que tienen una naturaleza física, una estructura y una evolución. Por lo tanto, los objetos celestes nacen, viven y mueren. Pues así hablando, trataremos entonces sobre este conocimiento de la astronomía y la astrofísica, de la evolución del universo a lo largo del tiempo, hablaremos de la historia de las constelaciones y luego ya nos meteremos en temas de más actualidad, como son todo el nacimiento del universo, las galaxias, las estrellas con su evolución, como antes decíamos, el sistema planetario, el Sol, todos los planetas que se van descubriendo, los cometas, en particular del cometa Halley, los objetos más lejanos del universo, en especial los cuásares, la estructura a gran escala del universo. También desarrollaremos temas relativos a la astrofísica en España, hablando de los grandes telescopios que tenemos en nuestro país y de los planetarios y los museos de la ciencia. Y un tema que es bastante interesante y que venimos investigando sobre él en los últimos años es la repercusión de la astrofísica en el pensamiento filosófico y literario y artístico del hombre, sobre todo la relación de la astrofísica con la literatura. Entonces, bueno, trataremos todos estos temas, pero actualizando hasta los descubrimientos más actuales, incluso los que se están desarrollando. Entonces, para ello, va a colaborar con nosotros, tanto en programas de radio como a lo largo del curso, el profesor Luis Ruiz de Gopegui, que ha sido colaborador de este curso y de otros de astrofísica con nosotros en la UNED. Y el profesor Ruiz de Gopegui es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería de Comunicaciones por la Universidad de Stanford, California. Pues buenos días,
profesor. Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a tratar de los descubrimientos más importantes que se han realizado en los últimos años, sobre todo desde los satélites o telescopios que tenemos en el espacio. Nos interesa especialmente el Hubble, que por cierto está en su funcionamiento enfermo. ¿Se va a arreglar? ¿Qué va a pasar?
Hombre, el Hubble lleva ya 16 años en órbita y ha tenido que ser reparado en un par de ocasiones. Ahora ya está muy viejo, más que enfermo podríamos decir que está muy viejo, y hay que cambiarle algunos giróscopos y algunos instrumentos. Pero esto cuesta muchísimo dinero, porque hay que mandar unos astronautas allí a órbita terrestre y tienen que hacer la operación de salvamento. De momento tiene vida hasta el año 2008, pero a partir del 2008, si no se logra repararlo, pues habrá que retirarlo de servicio. La comunidad científica está presionando mucho a la NASA para que lo reparen, y todo parece ser indicar que se aprobará dinero para una misión del transbordador espacial para que lo repare, como decíamos.
Descubrimientos que debemos a este telescopio es relativo a la aceleración en la expansión del universo, porque esto es muy curioso, porque hasta no hace mucho sabíamos que debido al Big Bang el universo, por supuesto, estaba en expansión, pero esta expansión se iba frenando por la gravedad. Sin embargo, lo que se ha descubierto es parece ser todo lo contrario, y esto estaría en relación con la buscada energía oscura. Entonces, ¿cómo se han llevado a cabo este descubrimiento, esta interpretación de las observaciones?
Bueno, el telescopio espacial Hubble trabaja siempre en cooperación con muchos observatorios terrestres. Él de por sí solo no hace nada. Pero como los observatorios terrestres descubren cosas, pues entonces él lo que hace es confirmar eso. El telescopio Hubble ha convertido muchos indicios y sospechas sugeridos por otros observatorios terrestres en certezas casi absolutas. Este es el caso concreto que usted me indicaba. La expansión del universo últimamente se viene midiendo a través de supernovas muy lejanas. Se detecta estas supernovas y se las utiliza como si fueran focos estándar en el espacio. Entonces, como todas deben de tener la misma luminosidad, como se sabe la luminosidad y se sabe la distancia, pues se puede, como se mide la luminosidad y se conoce la distancia, pues se puede determinar si antes estaban más cerca o más lejos. De esta forma, en la Tierra, en el año 1900, observatorios de la Tierra, en el año 1998 y a continuación, pues ya pusieron en marcha este método, pero querían aumentar su precisión. Entonces pidieron colaboración al Hubble, y el Hubble detectó 16 supernovas lejanas en las que se aplicó el método, un algoritmo por computador, y entonces se consiguió en efecto confirmar que el universo últimamente parece que se está acelerando. La expansión del universo que se está acelerando. Entonces, como muy bien ha dicho usted, esto da paso a la energía oscura. Tenemos un 5% de materia de la que vemos, de la que tocamos, que se llama bariónica. Tenemos un 20% de materia oscura, que luego hablaremos de ella, porque también otro telescopio, el Chandra, ha hecho un descubrimiento muy importante sobre ella, y queda todavía un 75% para que el universo pueda estar expandiéndose de forma acelerada. Este 75% era, como decía usted, pues lo que se llama la energía oscura. a una energía que es uno de los más grandes misterios que hay actualmente en astrofísica. Hoy día se cree que es una forma de energía del espacio mismo, que está presente incluso allí donde no hay nada, no hay ni materia ni nada, pues allí está la energía oscura. Pero todo esto son, de momento, primeros descubrimientos. Hace falta confirmarlos, y para esto se está construyendo un sucesor del Hubble, que se llama el James Webb, en honor de uno que fue administrador, de un científico que fue administrador de la NASA, que estará en órbita posiblemente en el año 2010 y que nos permitirá profundizar mucho más en todos estos descubrimientos.
De todas maneras, ¿esto estaría algo en relación con la constante cosmogónica que desechó Einstein en sus fórmulas? Bueno, esto es una pregunta un poco
sí,
aparte, ¿no? Que se sale un poquito, pero bueno.
No, es poco más o menos lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que Einstein trabajaba no de forma experimental, sino simplemente con
teorías,
con papel y lápiz. Uh-huh. Y entonces él puso aquella constante con el fin de que su ecuación pues resultara de acuerdo con lo que otros observadores estaban viendo, como era precisamente Hubble.
¿Cómo era la expansión o no expansión, ¿no?
Exacto, uh-huh. Pero no, yo no creo que sea que Einstein lo intuyó, uh-huh, sino simplemente que para que su ecuación funcionara añadió una constante que ahora pues puede asemejarse a la energía oscura, ya que es una nueva factor que hay que introducir en la ecuación del universo.
Bueno, pues otro de los descubrimientos del Hubble importante es que ha permitido fotografiar galaxias jóvenes, y bueno, esto nos marcaría el límite del universo visible, observable, ¿no? ¿Es así?
En efecto, claro, el Hubble, como está situado en el espacio y no tiene el filtro de la atmósfera terrestre, pues entonces puede ir mucho más lejos que lo que van los otros telescopios. Entonces, con una cámara de campo profundo que tiene y con mucha exposición, porque en el Hubble la exposición puede ser muy larga, ya que no hay que preocuparse de la noche y del día, con mucha exposición ha conseguido fotografiar muchas galaxias realmente jóvenes. Se confirma que estas galaxias son de cuando el universo tenía solamente el 5% de la edad que tiene ahora. Entonces son las galaxias más jóvenes de todas las que se han fotografiado hasta la actualidad. Estas galaxias indican cómo eran las galaxias al principio de la historia del universo. Y entonces se ha podido comprobar que estas galaxias son más pequeñas y mucho más irregulares que las actuales. Las actuales se han formado por unión de estas galaxias que ha descubierto Hubble últimamente. Y entonces nos van dando una idea muy aproximada de cómo ha ocurrido todo eso, todo el proceso de formación de las galaxias.
¿Estaría también en relación estas galaxias o algunas de ellas con los cuásares, que son también objetos que creíamos hasta hace poco que nos marcaban el límite del universo?
Yo creo que sí, pero son...
No
son,
todas las galaxias tienen por qué ser cuásares.
Exacto, son campos distintos, pero indudablemente como los cuásares son objetos muy antiguos, pues tienen que ver algo con la galaxia.
Uh-huh. Otro de los descubrimientos del Hubble, importante, sería la precisión con la que se ha calculado la edad del universo, que hasta hace poco pues el error en este conocimiento podría ser del 20%, y ahora parece ser que podemos precisar esta edad con mucho menos error, del orden del 10% aproximadamente.
Sí, cuando se construyó el Hubble, uno de los primeros objetivos que se le puso era ese, era calcular con mayor precisión la llamada constante de Hubble, que está relacionada íntimamente con la edad del universo. Se creía, en aquellas fechas, el Hubble tiene ya 16 años de vida y 4 de preparación, unos 20 años, es decir, hace 20 años se creía que la edad del universo era del orden de 15.000 millones de años luz. Ahora se ha podido aumentar muchísimo la precisión, y al aumentar mucho la precisión, pues entonces ya se llega a la cifra de 13.700 millones de años luz. Luego todo parece indicar que en efecto que la precisión que se ha conseguido ahora es muy superior a la anterior, y además que, como decíamos antes, si conseguimos poner en órbita el James Webb telescopio, que va a ser todavía más potente y más preciso que el Hubble, pues podremos afinar esta edad del universo con una precisión ya del 5% aproximadamente.
Con lo cual ahora la edad del universo parece ser que es algo menor de la que se pensaba, ¿no?
En efecto.
Hace unos años.
13.700 millones frente a 15.000 millones.
Ha habido muchos más descubrimientos del Hubble, bueno, podríamos enumerar alguno más, pero vamos a pasar también a los descubrimientos del Hubble.
Sí, si estuviéramos hablando del Hubble, pues nos pasaríamos toda la mañana y toda la tarde, porque los descubrimientos han sido numerosísimos. Por ejemplo, han sido muy importantes haber descubierto las mayores explosiones en rayos gamma, agujeros negros supermasivos. Fue espectacular poder observar por primera vez en la historia de la humanidad el choque de un cometa, el cometa gigante Shoemaker-Levy 9, con Júpiter, que se observó en directo. También se ha podido observar y perfeccionar las medidas hechas en Tierra de planetas extrasolares por el método del tránsito. En fin, como digo, podríamos estar todo el día hablando de ello, pero, como dice usted, vamos a pasar a otro telescopio.
Entonces pasamos al telescopio COBE, que tuvo un gran descubrimiento relativo a que las irregularidades en la radiación de fondo cósmico de microondas parece ser que él, con más precisión, calculó estas irregularidades, porque efectivamente ya en tierra, como antes usted decía, con telescopios en Canarias, se habían detectado, pero esto lo hizo el COBE con mucha mayor precisión, y esto es importante porque induce a ver cómo realmente se formaron las galaxias y las estrellas, cosa que hasta entonces en la teoría pues no cuadraba. ¿Es así?
En efecto, ya en el año 1965, es decir, hace mucho tiempo, pues Penzias y Wilson, por pura casualidad, descubrieron la radiación de fondo cósmica. Y la descubrieron con una precisión que para entonces era elevadísima, pero muy pequeña, era de 10 elevado a menos 1. Entonces, dentro de esa precisión, vieron que la radiación de fondo era uniforme en cualquier dirección en que se mirara. Era dentro de la décima de grado, era completamente uniforme. Esto chocaba, como muy bien ha dicho usted, con la idea de cómo pueden aparecer las galaxias y las estrellas si tienen que aparecer a través de irregularidades en esa precisión. Entonces, los científicos pensaron aumentar de alguna forma la precisión. En Canarias, como es un, en el Teide, como es un observatorio excepcional, porque allí la atmósfera está limpísima, hicieron algunos experimentos y en efecto llegaron a la conclusión de que había irregularidades en esa radiación de fondo cósmico. Pero en el año 89 la NASA lanzó al espacio el telescopio COBE, y este telescopio hizo un mapa completo. En Canarias no se podía hacer un mapa completo por la mecánica del sistema que se empleaba. Hizo un mapa completo de la radiación de fondo cósmica. Se hubo que tratarlo mucho porque había que quitarle algunas perturbaciones que tenía debido a la rotación de la Tierra, el efecto Doppler, etcétera, etcétera. Y se consiguió por fin un mapa muy completo de la radiación de fondo cósmica, y entonces se pudo ver ya perfectamente que había puntos calientes y puntos fríos. Era con precisión de 10 elevado a menos 5, es decir, enormemente superior a la que se había conseguido cuando en el año 68, cuando Penzias y Wilson descubrieron la radiación de fondo cósmica. Pero fue un descubrimiento importantísimo porque ya daba una idea de cómo iba a ser el universo después.
Bueno, pues entonces ya por último vamos a ver un descubrimiento del telescopio Chandra muy reciente relativo a que este telescopio de rayos X ha sido capaz de hacer una fotografía en la que dos núcleos de galaxias parecen chocar, indicando esto la existencia de la materia oscura.
En efecto, es así. Chandra es un telescopio que lleva poco tiempo en el espacio, trabaja en rayos X y pues ha conseguido fotografiar, no ha podido hacer una película porque no estaba preparado para ello, pero la colisión de dos cúmulos galácticos situados a 3.000 millones de años luz. Estos dos núcleos galácticos aparecen en las fotografías, ha hecho fotografías antes de la colisión, durante la colisión y después de la colisión. Entonces aparecen como dos círculos oscuros, de un color azul oscuro, que interpretan que es la materia oscura, porque la materia bariónica, la materia que tocamos, que vemos, esa se ve en las fotografías como unas rebabas al círculo de color rojo. Entonces, cuando los cúmulos chocan, pues curiosamente la zona oscura azul, esa zona atraviesa los núcleos y no tiene ningún efecto mecánico, podríamos decir, mientras que las rebabas rojas que indican la materia bariónica, esas rebotan como consecuencia del choque y cambian de dirección. Entonces, parece ser que esto es una confirmación de la existencia de la materia oscura, que algunos atribuían, decían que no existía, que lo que era que las leyes de Newton y fundamentalmente de Einstein no se cumplían a gran escala.
Pues bueno, todos estos descubrimientos son realmente importantes, habría muchos más que precisar. Seguramente a lo largo del curso podremos ir viendo con más profundidad todo esto y otros descubrimientos. Contaremos con usted si podemos hacer algún guión más radiofónico o si no, en charlas o conferencias que espero que demos y que usted colabore como siempre hace con nosotros. Bueno, buenos días y hasta otro momento.
Los profesores Begoña de Luis y Luis Ruiz de Gopegui nos han hablado hoy de los últimos descubrimientos del universo. Estos y otros temas son los que se analizan en profundidad en el curso Introducción a la Astrofísica que ofrece la Universidad Nacional de Educación a Distancia dentro de los programas de formación continua. Si les interesa la astrofísica, todavía están a tiempo de matricularse en este curso, ya que el plazo permanece abierto. Pero tienen más de 600 cursos de formación continua donde elegir. Hay para todos los gustos y para todos los niveles educativos, desde los másters hasta los cursos de actualización de conocimientos. De todo ello tienen información en los centros asociados de la UNED y también en Internet, en la página uned.es. Nosotros tenemos que despedirnos hasta la semana que viene. Traeremos otro tema de otro de los cursos de formación continua. Será bien distinto a lo que hemos tratado hoy. Hablaremos del erotismo en la literatura fantástica francesa y nos acompañarán Ignacio Velázquez, catedrático de francés, y Alicia Mariño, también profesora de la Facultad de Filología de la UNED. Ahora nos vamos, pero la UNED continúa con Revista de Informática.